Aquí comienza The Coffee.
Otro camino para hacer periodismo, con los medios en crisis pero con los periodistas emprendiendo, con la diversidad ausente de las redacciones pero con las redes saltando puertas para crear oportunidades. El periodismo que cubre la industria de la moda no es solo el que se hace en las revistas que hoy buscan reinventarse a través de eventos y academias, es también el que un periodista puede hacer desde sus propias redes, sin que importe su color de piel, sin que importe su peso o su apariencia. Sin que los estereotipos de siempre determinen qué puede y qué no puede hacer. Escucha aquí la primera entrega de una racha de episodios dedicados a periodistas emprendedores y a creadores que de uno u otro modo hacen periodismo. Es Guillermo Fonseca, creador de El Fashion Memo, su propia marca personal. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, temporada 4, episodio 21. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. A mí me da mucho gusto poder iniciar una serie de conversaciones que voy a estar teniendo con periodistas que han aceptado algo que yo muchas veces he pedido, he convocado a la industria a que lo hiciera, que es que el periodista es ante todo un creador de contenidos y que puede aprender mucho, que puede capitalizar mucho de eso que hay detrás de la creator economy para posicionarse. Empezamos esta serie de pláticas con el Fashion Memo, así se hace llamar en redes sociales, particularmente en Instagram, donde hace cobertura especializada sobre la industria de la moda. Ahí no es tanto que te enteres del chisme de lo que está pasando, sino más bien de los porqués, de las causas, de las tendencias que podemos encontrar en un ecosistema cambiante y por el otro lado en un ecosistema de vanguardia como es la moda, porque sin duda la moda hoy forma parte de las conversaciones que tienen que ver con el cuidado de nuestro mundo, con cómo hacer que seamos menos desperdiciados, digamos, en materia de cómo vestimos, el gran debate que hay en torno al fast fashion. También la moda está en tendencia por todo lo que viene en el metaverso. La música y la moda son precisamente aquellas que primero han aterrizado ahí, y también como gran referente en materia de comercio en todas sus formas, cómo la gente adquiere productos y cómo está buscando experiencias. Fashion Memo, ¿cómo es que tú dices, a ver, yo quiero seguir este camino, que es el de posicionarme en redes sociales, me voy a bautizar como el Fashion Memo y creo que de aquí puedo terminar construyendo algo que yo no sea un medio de comunicación, pero a mí me satisface y me posiciona?
Hola a todos, todas, todes, buen día, buena tarde, donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Guillermo Fonseca. Como mencionaste, me dedico a cubrir la industria global de la moda en Instagram específicamente. Y comencé, pues ahora sí que nunca fue un plan maestro para posicionarme, crear el siguiente gran negocio, ni siquiera convertirme en influencer, que a veces es una palabra que preferimos decir, soy creador de contenido, no soy influencer, como si una fuera mejor que la otra. Eventualmente el hobby sobre conversar sobre la moda y analizarla, como tú dices, como un prisma en donde podemos ver reflejado los aspectos económicos, sociales, ambientales y hasta políticos, fue algo que comenzó a conectar con más personas. Eventualmente me comenzaron a seguir personas que ya trabajan en medios establecidos, en medios tradicionales de la industria, y fue haciéndose como este pequeño secreto a voces de la industria. Recuerdo mucho esta historia que se hizo viral sobre Harper's Bazaar México. Su ex editora tuiteó algo apoyando las terapias de conversión en el mes del orgullo del año pasado, y lo mencioné en redes sociales, en Instagram, y de ahí tomó como un boom enorme, tanto que terminó en el corporativo de Harper's Bazaar, la compañía madre en Estados Unidos, y tuvo que ser despedida Lucía Alarcón.
O sea, tú hiciste que despidieran a la editora de Harper's Bazaar.
No lo pondría así, pero diría que fue la voz colectiva de todos, y eso no sucedía antes, especialmente en moda. Moda siendo una industria en donde para entrar te enseñan, la moda es clasista, la moda es, reinforza, ¿no?, todos estos estereotipos de la belleza es blanca, la belleza es delgada, la belleza se ve de esta manera, y así es, y si te gusta, así son las cosas, y es la industria a la que estás entrando, no tanto que cambies el molde, ni que cambies la imagen de lo que es la moda. Y me fascinó mucho que nos dimos permiso de alzar la voz y decir, pues no, no tiene que ser así la moda, y no tienen que ser así las personas que están elaborando, en este caso una revista de alta gama, pues como una señora homofóbica, pues no, ¿verdad? Que se vaya, ahora sí que al Frente Nacional por la Familia o a otros espacios más adecuados.
¿Tú escogiste a Instagram o Instagram te escogió a ti? ¿Cómo fue que decidiste que Instagram iba a ser tu plataforma prioritaria?
Seleccioné Instagram porque creo que encaja muy bien con el universo de la moda, tanto como TikTok, ¿no? Son industrias demasiado visuales y que sin estos soportes, pues no sería como posible comunicar el encanto de lo que es la moda. La moda también en parte es imagen, y para comunicar esa belleza necesitamos un medio que facilite mucho la imagen. En sus inicios Instagram, pues sí era bastante imagen, ahora no sabemos qué es específicamente, pero definitivamente encontré la oportunidad. Aparte, la inmediatez que me proveían, específicamente las historias, que aunque se las robaron Snapchat, pues funcionaron bastante bien en Instagram, ¿no? Esa inmediatez me permitió empezar a cubrir las noticias, las semanas de la moda, colaboraciones, sucesos inmediatos, y que las personas dentro de su feed empezaran a recibir estas noticias sin ningún tipo de suscripción, sin ningún tipo de barrera, y de una manera más orgánica, ¿no? Las están leyendo como si fuera su amiga, su amigo, el cual les está contando un, como tú dices, no son chismes, pero se los está contando de una manera bastante digerible, entendible, y pues ahora sí que creo fue una mezcla de seleccionar la conciencia y saber que en este momento es el soporte principal para lo que yo quiero hacer, que es que la mayor cantidad de información llegue a la mayor cantidad de personas de la manera más digerible posible.
¿Cuáles han sido esos momentos clave para el Fashion Memo? O sea, ¿dónde dirías, ok, aquí identifiqué que podía ir construyendo mi marca, aquí la maduré, aquí empecé a tener claro de qué iba, aquí moneticé? ¿Cuáles serían, si es que tienes distintos niveles, esos niveles que tú dices, a huevo, ya los desbloqueé?
Muy interesante. Creo que el crear contenido es una carrera complicada, ¿no? Sobre todo esta línea que a veces es muy borrosa entre ser periodista y crear contenido. Momentos que me validaron fueron precisamente el empezar a recibir llamadas y correos de revistas tradicionales, de medios tradicionales que querían que aportara mi voz, aportara mis palabras a sus plataformas. Sin embargo, como dices, ¿no?, siempre viene esta barrera de, pues al medio le está pagando a alguien. Puedes cubrir de la manera que cubres, pero tal vez a esta marca, pues déjamela fuera. A esta marca no me la pintes en las que están haciendo greenwashing, o no mencionemos esto. Y es interesante, yo creo que aún no he visto la maduración de mi proyecto como tal, aún no he visto la estabilidad financiera que tal vez pudiera tener. Afortunadamente, a partir de diciembre de este año pasado, comencé a, ahora sí, enteramente dedicarme a esto. Esto me logra sostener. Y aún no lo elaboro como modelo de negocio. Me falta llegar a ese punto definitivamente, pero yo creo que nunca sentí que yo iba a entrar a la industria de la moda que existe hoy, especialmente la de medios, porque es una industria que se está derrumbando. ¿Para qué yo voy a aspirar a entrar a algo que se está cayendo a pedazos? Las revistas voltean a ver a los creadores de contenido como si estos tuvieran la respuesta. Los creadores de contenido volteamos a ver a los medios establecidos para saber qué van a hacer, y no sabemos exactamente hacia dónde va a ir el panorama. En este sentido, sí creo mucho en el que si no te invitan a la mesa, crees tu propia mesa. Y desde que inicié con mis puntos de vista y la manera en la que hablo sobre la moda, yo tenía muy claro que no voy a comercializarme como un medio, ni como un influencer, ni como una revista que pueden vender su opinión, y que ese iba a ser un reto financiero para mí y un reto creativo para mí. Y voy en el camino. Voy en el camino a desbloquear esos grandes logros aún.
Hoy, ¿cómo te sustentas? ¿Desde cuándo estás, digamos, con el Fashion Memo y esta intención de posicionar tu marca personal? ¿Por qué en diciembre dices, bueno, ya me puedo dedicar a esto de tiempo completo? ¿Y cuáles han sido tus fuentes de monetización? Vi, por ejemplo, que ahí tenías un curso que estás ofreciendo y demás. ¿Cuáles han sido los ejercicios de monetización que has explorado?
2020 fue, pues ahora sí que maldición para muchos y bendición para otras pocas personas, como yo, que encontró los cursos en línea, ¿no? Y las personas que quieren aprender y que quieren aprender específicamente de mí. Y a mí también me sirve como este punto de contacto para escuchar a mi comunidad y para quienes al final yo le debo, pues, dónde estoy, muchas cosas que he logrado y también nutrir mejor mi trabajo. Como mencionas, he logrado monetizar a partir de cursos. Ofrezco 2 de manera mensual y al momento esto es el único revenue, ¿no?, que se logra. Pero definitivamente necesito encontrar otras maneras de empezar a monetizarlo. Sin embargo, como te digo, ¿no?, yo quiero que la mayor cantidad de información llegue a la mayor cantidad de personas. Sí he pensado en crear como una comunidad cerrada, cobrar membresías, todo este siguiente gran paso, pero aún no me queda claro para mí. Tal vez me convierta en una plataforma educativa / marca personal, en donde pueda empezar a incluir otras voces, otros profesores, porque creo que no soy solo yo la persona que está haciendo lo que estoy haciendo. En un inicio comencé como en el 2018, sí no ubicaba a otros nombres que hicieran lo que yo hago, pero hoy no soy el único. Hay muchas personas en el centro, norte, sur, y me fascina eso. Y quiero crear un espacio en donde más voces puedan ser parte de la conversación. Que también yo creo que lo que sucede conmigo y lo que sucede con otras personas es que en México los medios de moda están centralizados, siguen estando centralizados. Y pareciera que la moda solo se hace en Ciudad de México. Y no que no está mal, ¿no?, si es la capital de la moda del país, pero ¿qué pasa con la moda en Monterrey, donde yo vivo? ¿Qué pasa con la moda en Oaxaca? ¿Qué pasa con la moda en Sinaloa? ¿Qué pasa en Guadalajara, no? Necesitan estas otras voces porque no son cubiertas por los medios que hoy son los más notables y los más grandes, ¿no?
Y que a mí eso que mencionas me gusta mucho. Era justo algo que te quería preguntar, dónde vivías, porque sabía que no en la Ciudad de México. Y por el otro lado es interesante. Hoy vivimos una tendencia de decir, a ver, seamos incluyentes con la moda, seamos incluyentes con las personas de talla grande, impulsemos a modelos de talla grande, en fin, cualquier cantidad de tendencias que se está dando. Pero en los medios de comunicación no encuentras solo centralización, encuentras... Y yo no me considero bonito, como se suele descalificar a los que están buscando lo incorrecto. Pero, pues encuentras a pura gente blanca, encuentras habitualmente a pura gente delgada, encuentras, sin querer estereotipar, pero es la realidad, pues a muchas chavitas con un tono fresa hablándote de moda y demás. Ese es el estereotipo del periodismo de modas en muchísimo sentido. ¿Ves que está esta oportunidad de romper y de lograr que la diversidad que hay de la industria hacia el cliente también empiece a darse de los medios hacia esa industria que se está cubriendo?
Yo creo que el clasismo, nepotismo y hasta cierta extensión racismo que existe en la industria de la moda mexicana hoy, no solo existe en la industria de la moda mexicana, son problemas pertinentes a cualquier ciudad en donde haya una industria de la moda. Sin embargo, escuchaba por ahí a una periodista colombiana que se llama Luz Lancheros y ella decía que ella fungió como directora para, no El País, no recuerdo este diario, que se llama Metro, para Metro. Y ella decía, cuando se vino a vivir aquí a México, decía, es que yo me sorprendí con lo clasistas y lo racistas que son en México. Yo ya trabajaba en moda en Colombia, pero trabajar con en moda en México es otra experiencia. Es un ecosistema en el que estas problemáticas parecen enfatizarse aún más. Ella como periodista y ella como una mujer pues también blanca, una mujer con privilegio de clase, entrar a estos espacios te sientes como una persona diferente. Y yo creo que, como dices, falta mucho. En las revistas ya no solo hay mujeres blancas, al menos, pero como dices, estamos en el punto en el que, ok, está en la portada Karen Vega, una modelo oaxaqueña. Está en la portada Yalitza. Vemos diversidad, al menos en tonos de piel, diversidad en cuerpos, a veces. Pero, ¿qué pasa con la diversidad de los equipos? Estos espacios siguen siendo reservados para personas con la conexión personal, con la amistad, el hijo del no sé quién. Y pues, como te decía, no son problemas solo de la industria mexicana, sino pareciera de la industria global, porque la misma industria lo fomenta y la misma industria está en crisis, ¿no? Menos espacios, menos oportunidades, reservado para las personas que pueden pagar estar ahí, o incluso yo puedo aceptar mi privilegio. Si bien soy una persona morena, no tengo un cuerpo hegemónico y en ocasiones me da risa, ¿no? Porque voy a cubrir eventos y volteo y digo, soy la única persona morena en este cuarto. Y es una sensación extraña y pues sí, ¿no? Te hace ver la industria desde otro punto de vista. Pero tengo que aceptar también que tengo privilegios de clase. Si yo no hubiera tenido una familia que me apoyara en el tiempo que Fashion Memo empieza a generar ingresos, yo ahorita no estaría aquí. Yo estaría, me hubiera visto forzado a tomar un trabajo, a hacer cualquier otra cosa. Y pues sí, es una pregunta interesante. Pero para responderla, creo que falta diversidad, definitivamente. Y entender que la diversidad no solo es en la portada, sino la diversidad comienza desde los equipos. E incluso desde los directivos y pues las personas que están detrás de la revista.
Y en la aproximación de las marcas, ¿has llegado a sentir también ese tipo de elitismo? El decir, no me están dando el mismo trato que a estos otros, ya sea porque no eres de un medio de comunicación corporativo, porque no eres quizás aquello que ellos suelen considerar en el estereotipo. ¿Cómo ha sido ese otro lado? Ya no el de los medios hacia adentro, sino el de las marcas en su relación con alguien que los está cubriendo.
He visto un cambio enorme, especialmente este último año, con más marcas acercándose a mí, considerándome para al menos su lista de PR. Pero en un inicio, sí, todo se reduce a que sabemos que la moda es dinero. Y en última instancia, ellos se preguntan cuántos clics me van a traer, cuántas compras. Yo creo que hemos visto que a partir del 2020 las marcas empiezan a pensar en otras métricas. No tanto en la venta final, sino tal vez un poco en el storytelling, la presencia de marca, cómo convertir tu marca en más un mundo en el que la gente pueda participar. Y nosotros, creadores de contenido, entramos ahí. Las revistas continúan siendo y continuarán siendo un hermoso escaparate, pero hasta cierto punto delimitan la experiencia. Porque no sé cuándo fue la última vez que tú compraste una revista. La última vez que yo compré una, creo que fue la portada de Bad Bunny, así que 3 años, de Vogue México. Y si te digo, ahora, la última vez que compraste algo porque lo viste en una revista de moda, probablemente ni te acuerdes, pero la última vez que compraste algo porque lo viste en un influencer, lo viste en un TikToker, pues tal vez fue hace una semana, tal vez fue en este último mes, y es donde estamos entrando ahora los creadores de contenido. Creo que las marcas se están dando cuenta en Latinoamérica y tienen esa apertura a considerarnos dentro de su estrategia. Pero pues siempre va a haber marcas muy conservadoras en esos términos, ¿no? Decir solo la revista y solo la revista porque es este espacio privilegiado y este espacio que me va a dar lo que yo quiero. Ahora también está otro lado de la conversación donde he conversado con diseñadores, marcas emergentes, donde dicen es que ya estar en la revista no me trae nada. O sea, yo pagué y no me trajo nada. Y en cambio, yo trabajo con creadores de contenido más pequeños o influencers más pequeños y veo una conversión, veo aumento en, no sé, seguidores, etcétera, ¿no? La métrica que estén trabajando. Y pues sí, vamos a entrar en una era interesante, yo creo.
¿Cuál es al final tu objetivo principal? Porque por un lado, como dices, pues para ser interesante para las marcas, debes fomentar el consumo, es decir, debes fomentar las ventas. Pero por el otro lado también la moda está cada vez más en esta disyuntiva de seguir consumiendo mucho a costa de un daño al medio ambiente o ser mucho más selectivo, quizás pagar más, pero cuidando el medio ambiente y teniendo, digamos, productos a largo plazo que tengan mayor periodo de vida y demás. ¿Cómo intentas equilibrar esto? Es decir, ¿cuál es la misión del Fashion Memo? Reconociendo, como siempre está, que por un lado está la necesidad para ti del negocio, de ser relevante para algunos, para que ya sea la gente o las marcas terminen pagando por algo que tú hagas, pero también por el otro, ese mensaje que cada vez está más presente entre la gente de decir, tienes que ser consciente de lo que está provocando tu consumo.
Yo creo que, en término, ¿cómo impacta esto mi estructura de negocio, por así decirlo? No sé que yo no me debo a las marcas. Y al final del día estoy cubriendo la industria de la moda, pero yo no trabajo para las marcas. Yo trabajo y la cubro para la gente que me está leyendo. Y me debo a esas personas, porque si yo empezara a dedicarme a las marcas, amar las marcas, me volvería un fan y no es el mejor espacio del cual escribir. Yo al final del día me debo a las personas que me leen y en este sentido mi objetivo, mi misión es que las personas terminen con la curiosidad de preguntar, de investigar más, de tomar sus propias opiniones. Tal vez me lean y concuerden conmigo, tal vez no. Y me encantaría que no concordaran todo el tiempo conmigo, que fueran a más espacios, que leyeran más creadores de contenido y formaran su propia información. Esas ganas de saber más, porque recuerdo, yo me cambié 4 veces de carrera. En una de esas veces que me cambié, estudié marketing y tenía un profesor que escribía para Vogue México. Y mi sueño, pues, era escribir, ¿no? Ahora, yo le comentaba a este profesor, era cuando la editora se llamaba Sarah Gore Reeves. Mi editor me decía que le devuelven las notas de Vogue México con la especificación, con la nota de que la mujer mexicana no lee para pensar. La mujer mexicana no abre una revista para pensar. Haz la nota más simple, haz la nota más digerible. Porque una mujer mexicana abre una revista para olvidarse de las cosas, para escapar de su realidad, no para pensar. Y a mí eso se me hacía una falta de respeto y también muy imposible. Yo creo que si tratas a tu lector de esta manera, vas a ir fomentando esa relación superficial. Pero si tú le das a las personas las herramientas para cuestionar, para pensar, para criticar, vas a crear otro tipo de relación con la moda en donde no solo podemos ser amantes de la moda cuando compramos algo, sino que podemos consumir las historias también. Podemos consumir estos productos intangibles que son las marcas y no necesariamente comprar el bolso, comprar la blusa, porque vernos solo como consumidores nos deja en un papel muy simple. Ahora también está que las marcas de manera creciente saben eso y ahora están apostando por traducir la marca no a un producto, sino también a las experiencias. Pues ha sido un camino interesante. Pero al fin del día, eso es lo que quiero, que la gente se pregunte más cosas, que la gente se vea más que como un simple consumidor y que forme sus propias opiniones.
¿Cuál es la receta de lo que haces? Por un lado veo mucho curaduría, Business of Fashion, pues como en todos lados es sin duda una de las grandes referencias, pero también está el contexto que tú das y está en muchos casos la opinión. ¿Cómo intentas equilibrar estos elementos para decir, ok, esta información, que no siempre es original y nos pasa a todos, ¿cómo la convierto en algo mío que tenga suficiente aportación, que tenga algo nuevo, que termine, por otro lado, impactando de manera positiva a la audiencia sin abrumarla, sin confundirla y demás?
Creo que sigue siendo una fórmula en trabajo. La mayor cantidad del tiempo me pregunto qué es lo que van a hacer mis lectores con esta información. Y como tú dices, si voy a tomar el contenido que ya existe y solamente replantearlo, pues no tiene sentido, ¿no? Lo pueden leer en ese mismo canal y yo puedo obviarlo. Creo que me gusta contextualizarlo dentro de sus vidas, dentro de la región Latinoamérica, la región México. Me gusta mucho voltear a otros espacios en donde tal vez la moda no está necesariamente volteando o no está cubriendo. Y me gusta expandir en la historia y notar estos matices de tal vez lo que está sucediendo en la política se relaciona con esto. lo que está sucediendo en la economía implica esto, o ha fomentado que estas tendencias sucedan, ¿no? Como COVID, y hemos visto este cambio hacia colores más estridentes y accesorios más estrafalarios, porque está como esta sensación de escapar de la realidad. Y siempre unir esos pequeños puntos que a la distancia pareciera que no son nada, pero una vez que los unes, pues forman una imagen. Creo que no existe una fórmula como tal, pero me gusta pensar en la sensación de, wow, que al final de, cuando alguien termine de leer algo, diga, veo la imagen completa y ahora lo entiendo. Y siempre tener esa sensación de recompensa y hacerlo en la menor cantidad de historias posibles o la menor cantidad de palabras posibles para que se vuelva, pues no instantáneamente gratificante, pero sé que la moda es una industria inmediata, sé que el entorno es muy competitivo y también sé que pues cuento con muchas limitaciones, ¿no? Al final del día solo soy una persona, no soy una revista con múltiples, con un equipo de digital que lleva a Instagram.
¿Cómo es tu proceso de trabajo, digamos? ¿En qué momento tú dices, ok, esta es una curiosidad, me pongo a trabajar sobre esto y hago el producto? Que por ahora mayoritariamente el producto es stories y algunos posteos en Instagram, ¿no?
Efectivamente, próximamente serán estas pequeñas comunidades cerradas o charlas semanales, lo cual va a estar interesante también. El proceso es, muchas veces son cosas de mi día a día y muchas veces son historias que me voy encontrando, ya sea en los espacios digitales. Yo creo que para ser un creador tienes que ser un consumidor. Entonces consumo bastante contenido y lo consumo de muchas personas, como has dicho, Business of Fashion, otros medios especializados como Women's Wear Daily, Glossy en Inglaterra, consumo mucho Financial Times, New York Times, y voy empezando a notar, ¿no?, qué está sucediendo en los diarios de moda, qué está sucediendo en finanzas, qué está sucediendo en política, qué está sucediendo en economía, cómo esta historia se traslapa, cómo trasciende, cómo se unen estos puntos y cómo puedo yo presentarlo con un ángulo aterrizado al contexto de mis lectores y, si se puede, cómo puedo hacerlo divertido, incluir tal vez algún meme o algún tipo de contenido que fomente más la interacción con la pieza, porque yo creo que muchas veces tenemos la noción de que le quita seriedad a lo que hacemos, pero tenemos que saber que nuestras piezas no están aisladas, ¿no? Son para que las personas convivan con ella. Y en el momento en el que ahora vivimos, pues una pieza, una historia, una noticia, nunca se termina de escribir. Este contenido sirve también para que las personas sigan escribiendo la historia y sigan profundizando en ella. Y pues nunca habrá tal cosa como un producto terminado en contenido.
En lo que tú visualizas, ¿qué formato siguen? Ahorita hablaste de las conversaciones. ¿Has pensado en un newsletter, en un podcast, o crees que debe ser y debe continuar siendo un formato corto? ¿Cuál es tu pensamiento hoy, que sé que puede cambiar mañana, porque a final de cuentas así somos los creadores y nos ponemos a probar y detectamos que funciona, pero ¿qué es lo que tú visualizas?
Por mucho tiempo estuve con, como todos, ¿no? Necesito hacer TikTok. Tengo que estar en TikTok, pero me di cuenta que no tengo que, porque lo que hago funciona y también tienes que contemplar tu salud mental. Claro. Y el saber cómo crear esa sinergia con tu trabajo. Yo creo que el espacio en el que te sientas más cómodo es en el que mejor va a funcionar para ti, porque es el que va a fomentar que sigas creando. Si te forzas a crear en una estructura, en una red social, nunca va a funcionar, ¿no? Para mí, por la naturaleza de lo que hago, como es muy inmediato y muy corto, me gustaría explorar formatos más amplios y contar historias más profundas. Ahora, no sé si en el formato de newsletter, me gusta mucho el formato de audio, me fascina mucho también el formato de video, especialmente video en vivo. Al inicio, previo a la grabación, me comentabas el streaming, ¿no? A mí me encantaría también desarrollar una especie de noticiero, las parodias sobre la industria de la moda, donde sea como tan divertido, como informado, y hacerlo de manera semanal. Y ese sería mi sueño guajiro, este noticiero en vivo. A mediano plazo, el audio definitivamente, y más experiencias físicas. Ahora sí, pasar la experiencia digital de lo que hago a una comunidad física. Sé que muchos de mis seguidores están en Monterrey, están en Ciudad de México, y me encantaría hacer conversatorios en físico, traer marcas que hagan cosas interesantes en mi ciudad, en Ciudad de México, y contar esas historias ahora a las audiencias en vivo y aprender directamente y crear ese networking y saber que pues la comunidad digital trasciende y pues también así se cambia la industria, fomentando estas relaciones entre mis lectores.
Ahora te quiero preguntar, ¿qué hacemos con los medios de moda? Veo a muchos organizando eventos, les funcionan, organizan bazares, organizan algunas experiencias, la gente va y compra, pero digamos que es cada vez más ese espacio en el que la audiencia encuentra productos de distintos diseñadores que contenido en toda forma, que contenido editorial. ¿Tú qué visualizas para los medios de moda? Si tú hoy dijeras, me quito la cachucha de creador independiente y tengo que estar a cargo de un medio de moda, ¿qué hacer? Porque lo cierto es que el panorama no es sencillo.
Es un panorama muy retador. Un abrazo mental, espiritual a todas las personas que toman estas decisiones. Y efectivamente, yo creo que ya han visto las revistas durante mucho tiempo por su relación hacia las marcas, tanto que se olvidaron del lector. Y crearon esta conversación que solamente iba de ellos hacia nosotros. Hubo demasiados cambios, definitivamente. Yo creo que estábamos acostumbrados a que las marcas nos hablaran y las revistas nos hablaran, pero nunca contestar. Y hoy podemos etiquetar a la revista, hoy podemos seguir a la editora, hoy podemos seguir al stylist, etc. Y en este sentido, creo que debemos fomentar, como tú dices, la relación entre los consumidores y que sean espacios de aprendizaje. Ahora, la capacidad que tienen para hacerlo, pues vamos viendo. No estoy seguro de qué tanto puedan hacerlo con el presupuesto que tienen. Por ahí tenemos, como bien mencionas, ¿no? Específicamente Espacio Vogue en Ciudad de México. Una curaduría de esta revista mexicana para las marcas, que al final del día, pues también es una oportunidad comercial para la revista. Y pues yo creo que personalmente no considero que vaya por ahí. Pareciera que se sigue fomentando esta relación de allá para acá, pero nosotros solo somos el consumidor, ¿no? Y te tomas la foto muy bonita en el logo de Vogue y la subes y todo muy padre, pero ¿qué pasa después? ¿Con qué me quedé? O sea, ¿qué aprendí? Pues no mucho. En cambio, si tal vez los leyéramos, si tal vez escucháramos a nuestros lectores, pues pudiéramos crear otro tipo de relaciones. Ahora también saber que Vogue, por ejemplo, tiene este producto que se llama Vogue Business, que es justo como Business of Fashion y que ha logrado sostenerse sin suscripción, que tiene estos conversatorios, tiene cumbres anuales dedicadas a la tecnología, en la moda y dedicada a la innovación. Y pues al final del día tal vez es responder a la naturaleza del negocio. Si la revista está hecha para vender, pues continuar ese camino, ¿no? Y si tienes otro producto como Vogue Business, pues tal vez más business to business, sabes que puedes hacer otro tipo de cosas. Yo creo que, pues para las revistas, muchos ya consideran que el último clavo ya está puesto en el ataúd y que tal vez en el futuro solamente veremos ediciones impresas una vez al año, una vez cada 3 meses, una vez cada temporada, y que debemos avanzar. Yo creo que, como te mencioné, las revistas voltean a los creadores para saber si tenemos la respuesta y en turno los creadores volteamos a las revistas para ver si tienen la respuesta de qué sucederá y pareciera que nada está escrito. Ahora sí que el futuro se va a moldear y se va a escribir por quienes se atrevan.
Sí, los cursos que también están dando algunos que tienen sus institutos con The Nast, por ejemplo, y demás, pero bueno, habrá que ver. Yo también de repente me preocupo con que hoy todos queramos dar cursos. Claramente ahí pues hay una batalla de posicionamiento, de comunidad, de precios y demás. ¿Qué otros periodistas independientes que estén haciendo algo, ya sea en la industria de la moda o en otros espacios, sigues que te llamen la atención?
En moda, definitivamente Robin Givhan. Ahora es la directora de la crítica de cultura en el Washington Post, la única periodista de moda en el mundo con un premio Pulitzer. También en crítica de moda, Kathy Horin. Y en México me fascina ver y leer a Melissa Jauregui, que tiene su canal de YouTube, México de Moda. Es también este en formato de noticiero, muy, muy, muy aterrizado a la industria mexicana nacional. nivel nacional. También me gusta mucho Emiliano Villalba, que ahora escribe para GQ. Y me gusta Luz Lancheros de Colombia. Ella precisamente me ha inspirado a voltear a ver a donde otros no ven. Ella dice, ¿para qué voy a escribir 5 maneras de llevar tu bolsa Chanel si yo no puedo comprar una bolsa Chanel? No tiene sentido escribir sobre esto. Y si no escribe de eso, ella escribe sobre la narcoestética, sobre el jean levantacola en Colombia, ¿no? Que es este jean sin bolsillos en la parte trasera, como muy sensual, pero lo analiza de manera que dices, sí es cierto, ¿no? Refleja este estereotipo de la mujer latinoamericana y pues también este clasismo de, pues aquí en México sería como los jeans de, no sé, Titi Blues, Laboro, estos jeans que pues los vemos para abajo, ¿no? Como si no fueran lo suficientemente cool, pero es interesante, ahí puedes encontrar historias si sales, ¿no? Si sales de la burbuja que la moda es solo Chanel, solo Dior, solo Fendi, puedes saber que la moda está siempre alrededor de ti y contar esas historias.
Fashion Memo, tú mejor que nadie sabrá cuándo desbloquea otro nivel en su proyecto. Yo lo que hago es abrirte la puerta para que en cuanto tengas una novedad, en cuanto tengas una historia que contar relacionada a esta aventura personal que estás emprendiendo, que estás construyendo, vuelvas a este espacio y que platiquemos de lo que has ido aprendiendo, porque precisamente Storybaker es cada vez más de los periodistas y cada vez menos de la idea de los medios como única forma de empleo para los periodistas. Me parece que entramos a una etapa de colaboración, como siempre debió haber sido desde mi punto de vista. Creo que el error del periodista fue haber aceptado su rol como empleado de los medios y no como un creador que tenía algo que aportarle o a esos medios o a esas plataformas que a final de cuentas son Facebook, pero también es cualquier medio de comunicación que pueda dar difusión a tu trabajo. Así que muchísimas gracias, espero hayas disfrutado la conversación tanto como yo y nos mantenemos al pendiente de lo que haga el Fashion Memo.
Gracias por tu espacio y nos seguimos escuchando y leyendo.